radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Rodolfo Mederos. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 8 décimos, humedad 88%, cielo despejado.
En Jujuy la temperatura es de 12 grados, 5 décimas, el cielo está algo nublado.
La presidenta le pidió una vez más a la oposición que si tienen proyectos mejores, que lo presenten.
Cristina Fernández afirmó que continuará con sus planes de gobierno, pese a los palos en la rueda, los agravios y las descalificaciones.
Las estadísticas argentinas son confiables.
Lo afirmó el secretario de Política Económica, Roberto Feletti, a la vez que descartó que el país acepte algún tipo de supervisión de parte del Fondo Monetario Internacional sobre los números que releva el INDEC.
Hoy llegará a Córdoba la denominada Marcha de los Cabildos.
La cabalgata que comenzó el 22 de marzo último en San Salvador de Jujuy se sumará el 24 de mayo a la vigilia del Bicentenario que se celebrará en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires.
La marcha de 1840 kilómetros es organizada por el grupo La Patria a Caballo, integrada por 8 jinetes de asociaciones tradicionalistas de las ciudades de Ayacucho y Las Flores.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 88%, cielo despejado.
En Jujuy la temperatura es de 12 grados 5 décimas, el cielo está algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Doño, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1,33 y 2 quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, aquí estamos. En este lunes, el estudio de Radio Nacional en Maipú 555 va llegando alguna gente, pero agradecemos eso sí a la multitud que se presentó el jueves en La Plata, un público muy numeroso, de manera que agradecemos de nuevo la alegría que nos han dado. Quiero aclarar también un detalle erudito. En la cortina se oye 1,33 y 2 quintos, que no significa nada. Lo que debe entenderse como 1,33 y 2 quintos, que es el idioma del hipódromo.
Sí, igual es la primera apertura con Fede Ratas de un programa radio.
Exactamente. Pero bueno, no todos tienen obligación de ir al hipódromo.
Claro, yo creo que era una ecuación de segundo grado, claro, algo así.
Pues, así se entiende menos todavía, como se dice ahí, ¿no? Claro. No, en tal caso que llega un minuto 33, claro. Dos quintos, pero no, y dos quintos, ni no hay coma tampoco, ¿no? Bueno, detalle, digo, para porque los aficionados al turf son muy exigentes, y no dejan...
Han llamado a la radio.
Claro, sí, han llamado. Incluso
la contrata para Palermo Rosa.
Sí, una solicitada viendo que se cree en esto. Bueno.
Mire, no de ideas, ¿eh? No de ideas, que ahora le sale una solicitada por cualquier asunto.
Incluso ahora hay más que quintos. Este es un alarde histórico. Ahora ya se mide mucho más minuciosamente. Pero no importa. Vamos a presentar a Patricio Barton, que es este señor que está aquí.
Hola, amigos.
En este momento... Se viene abrochando y ha venido esta noche también Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le va, Schultz?
Muy bien.
¿Cómo ha ido su programa de televisión?
¿TBR?
TBR.
El sábado muy lindo, bien.
¿A qué hora empieza? Porque yo me fui a eso de las 11 y todo.
No, ya había empezado, sí.
¿Ya había empezado? Sí, entonces me fui antes.
Claro, decir, 10:15 empezó más. Cuando
después
terminó...
del fútbol.
Independiente, claro.
Sí, pero a veces el fútbol se demora, ¿vio? Como...
Sí, bien. Sí. Depende de a qué hora termina el partido previo.
Bueno. ¿Y estuvo bien?
Estuvo bien el programa, sí.
¿Quién fue de invitado?
Estuvo Beto Casella de invitado.
Ah, qué notable. ¿Y quién estará el sábado próximo?
Lo desconozco absolutamente. Yo me entero más o menos el sábado. Una hora antes me entero.
Lo he dicho, una serie increíble de invitados.
Sí, sí, me entero unas horas antes de quién es el invitado y me adapto al mismo.
Ajá. ¿Usted no tiene ninguna participación en la elección de los convidados?
No.
Incluso cuando usted dice uno, enseguida...
Invitan al contrario.
Invitan al contrario, nada más que para jorobar.
No sé si tanto, pero a veces pienso que puede llegar a ser eso.
Lo dicho.
¿Y le dan esas fichas con datos erróneos de antecedentes, claro, del invitado? Porque uno, claro, tiene que saber quién se va a
decir. No. Que dijo la frase... todo lo que hacen los hombres es para levantarse mina.
No.
Porque nunca... es lo único que saben de mí cada vez que voy.
Es la frase que más sale, ¿no? Cuando lo invitan a usted.
La única que sale.
O alguna otra que puede no ser.
Salvo el otro día.
¿Cuándo?
El sábado fui a ver al mago René Laván.
Sí.
Al legendario mago René Laván. Uh-huh. Ilusionista René Laván.
Sí.
Que... bueno, como bien sabemos, hace con una sola mano muchísimos trucos con las cartas, los mejores y más clásicos de la magia. Pero además tiene un discurso con el que rodea su actuación, que es muy superior a cualquier cosa, a cualquier discurso público que yo haya escuchado en ningún conductor o ningún mago, animador o lo que sea. Discurso que se nutre de citas eruditas, populares, siempre pertinentes, hay poemas, hay cuentos. Él no lee, cita puntualmente de memoria y resuelve situaciones que se presentan de un modo fortuito a veces, con la cita más adecuada, o rotando y cambiando lo ya previsto para que sea más pertinente o más gracioso. Así que he pasado una muy buena noche. En determinado momento habló del hipo, lo cual es raro, no solo en un mago, sino en cualquiera. Nadie conoce quién era el hipo, que desde luego es uno de los poetas clásicos chinos más conocidos. Quizá memorizó o dijo un verso del hipo y contó que el hipo, contó un poco de la vida del hipo. Y después dijo, Dolina ha escrito sobre el hipo. Dijo, ustedes saben que el hipo murió borracho andaba siempre borracho, ¿no? Pero, completamente borracho, porque se cayó al agua. Estaba en un bote y se cayó al agua. Uh-huh. Y dice, y Dolina escribió, tal vez trató de beberse la luna que se reflejaba en el agua, pero el vino lo traicionó. Y está muy bien esa cita, que no es que sea genial, pero por lo menos es otra.
¿Y lo escribió usted?
Claro que lo escribí yo. Bien. Y el tipo lo citó de memoria y revela que por lo menos leyó un libro. Cosa que yo estoy seguro que no ha hecho ninguno de los que me han entrevistado hasta ahora, se lo juro. Salvo quizá el primer libro, llamémoslo así.
De crónicas.
Que las crónicas del Ángel Gris. Y después, si yo me hubiera muerto después de la publicación de ese libro, hubiera sido lo mismo.
La misma necrológica.
Pero no, hubiera sido el mismo reportaje a un muerto, hubiera sido igual. Porque todo lo que hice después, no importa, ya entré en la ficha, y le digo que no hay ninguna obligación de saber quién soy yo. Lo terrible es que sucede con personas que verdaderamente son importantes. Digo, hay una ficha que dice, este dijo todo lo que hacen los hombres para levantarse, mira, y tiene un programa de radio que sale desde el Bauen o desde el Café Tortón.
Sí.
Y listo, total, ¿qué más da? Así que estoy muy agradecido yo a René Laván. Por otra parte, quiero disculparme públicamente con René Laván y denunciar la siniestra intervención de un productor en un malentendido que paso a explicar. El mago René Laván, sabiendo que uno de sus técnicos había trabajado conmigo, le pidió que me invitara. Uh-huh. Y también que fuéramos a cenar luego de la función. Y yo le contesté que podía aceptar la primera propuesta, pero no la segunda, porque no podía ir a cenar, incluso por razones de salud. Fenómeno. Yo seguí ahí y sale el productor, me dice, ¿van a cenar después? Digo, no, ¿no te avisaron? No, me dice el productor. Entonces llamo a mi amigo, a Chiminieri, que es el técnico, y le dije, ¿no le avisaste a este tipo que yo no podía ir a cenar con Laván? Sí que le avisé. Le avisé totalmente. Bueno, fenómeno. Se habrá equivocado este y le habrán avisado a Laván. Y Laván, en medio de la función, me dice, vamos a comer después, ¿no?
Parte del espectáculo.
Adelante
todo el público. Yo le tuve que decir que no. Adelante todo el público, porque no iba a cometer una torpeza todavía peor, que era decirle que sí y luego me rajaba. Así que delante de toda la gente tuve que hacer un gesto que parecía un rechazo a una invitación. Claro,
ni loco, faltaba.
Claro. Pero yo quiero que Laván sepa que no se lo avisaron sus productores, que incluso yo le dije, ¿cómo no le avisaste cuando terminó la función al productor? Y me dice, no, pues yo no se lo quise decir para no amargarlo.
Claro, después le hace la función amargado.
Extraordinario, me gustaría tener un productor así.
Claro.
Ustedes me dirán, ya lo tiene. Pero es horrible eso, es horrible, ¿no?
Claro, y después quedó expuesto, no había marcha atrás tampoco. Era.
No, y después
el daño va a ser cada vez mayor.
No sé si estará molesto la banca o lo que sea, pero...
Sí, está enojadísimo, está
no
amargado.
No le importa nada, pero...
Por lo menos no va a figurar en su ficha de Dolina fue bueno, quien le dijo que no a René Laván.
Me agradezco ese detalle, ¿no? Que...
Me lo imagino al pobre Laván comiendo solo el sábado de la noche.
De parado ahí el guarrín.
De parado en las cuarteras.
Ahora, me quedé con lo que dijo de su ficha personal ya amarilla y,
sí, claro.
y no modificada nunca. Uh-huh. También en general lo que cuesta en función a las personas o personalidades que permanecen en determinado lugar es percibir el cambio en la permanencia. Es algo que en general no es destacado. No, o sea, el que permanece es como que permanece igual. Y en verdad la condición para permanecer es cambiar, porque
sin embargo
si se permanece
se mueve.
Igual. Claro. Lo que permanece
peor,
porque
peor
cambió.
Peor todavía es el asunto inverso. Es decir, repintar los programas, cambiarle nombre, las cortinas.
Y que sea siempre igual.
Y que sea siempre el mismo. Porque en realidad el verdadero cambio se produce en uno. No en los programas, sino en las personas. en los conductores. Si un tipo tiene un programa y empieza a conducirlo a los 20 años, naturalmente, si permanece 20 años en el aire, cuando tenga 40, tendría que ser un tipo distinto, pero no porque esté más viejo, sino porque si es una persona decente, habrá tenido la precaución de leer algo, de informarse, de ser más rico, de enriquecerse.
Claro.
Bueno, algunos, en vez de hacer eso, trasladan su su estatua de programa en programa, de título en título.
Sí, pero de todas maneras me parece que el no cambio es una invitación a no permanecer también. O sea, una condición para permanecer es cambiar.
Yo no creo que sea así.
¿Usted no cree que...?
Yo no creo que sea así. Yo conozco muchos programas que tienen muchos años de permanencia y son siempre iguales, y otros que tienen muchos años de permanencia y no son iguales, y otros que parecen iguales y no son, y otros que parecen distintos y son iguales. ¿Qué es ser siempre igual? ¿Y en qué reside, es la pregunta que se haría cualquier persona decente, el hecho de que se considere más meritorio cambiar que no cambiar? No estamos hablando de cambio por el cambio mismo. Estamos hablando de un aumento de la complejidad, de un enriquecimiento en el sentido de necesitar uno mayor número de bits para la descripción de lo que uno está haciendo. Entonces los músicos van aprendiendo complejidades, las van añadiendo, y un músico decente es más complejo conforme avanza en su carrera, hace descubrimientos.
Pero sabes que en el caso de la música me parece, y sobre todo en algún estilo musical, que el cambio a veces no es beneficioso para la, para aquel que lo está haciendo, porque la gente que lo consume no espera algo distinto.
Si ¿Qué tiene que ver la gente que lo consume con todo esto? Estoy hablando del arte.
Está bien.
Estoy hablando de un artista que va a cambiar. Si la gente no lo consume, mala suerte. Justamente para que la gente consuma, hay tipos que se instalan en una basura durante 20 años. El artista decente tiene que hacer lo que él quiere, no que lo que la gente consume. Justamente, tipos que hacen lo que la gente consume son los tipos que nos mienten día a día desde su estupidez y desde su mala fe. Así que el artista decente, no hablemos de mí, Julio.
No, está bien, estamos hablando de
ninguno general. De nosotros, que somos tres atorrantes. Pero el tipo decente hace lo que le gusta a él. Lo que, mejor todavía, lo que no puede dejar de hacer, le guste o no le guste, lo que siente que tiene que hacer, lo que resulta decoroso hacer. Y después, si la gente viene o no viene, si viene, fenómeno. Uno se siente bien, nos sentimos bien nosotros cuando vemos que el público responde, no en forma masiva, pero en forma bastante numerosa. Pero si no respondiera, bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted, Jules? ¿Haría un programa como hacen algunos de sus amigos? No sé. Yo creo que no.
Depende del caso. Me parece que depende en qué situación uno se encuentra, para que luego pueda ir cambiando en función de lo que uno quiere hacer. A veces uno hace
en los medios de
comunicación.
A veces no se puede.
A veces uno hace en los medios de comunicación algo porque sabe que eso va a funcionar y no porque a uno le gusta.
Ahora, en ese camino.
Pero usted
de...
lo dice como una máxima general. Déjeme decir que yo no he hecho eso nunca.
No estoy hablando de usted, estoy hablando en general.
Claro.
Ahora, en ese camino de honestidad artística, por llamarle de alguna manera. No hablo de Bonero. En general, digo. Indefectiblemente, entonces, el artista tendría que ser mejor al final del camino que cuando lo inició.
Claro. Sí, totalmente. O sea, sí, en general, cuando un artista emprende el camino de un modo serio, es decir, estudiando, aprendiendo, averiguando qué es lo que se está haciendo por allí, viendo, leyendo, etcétera, es mejor al final del camino que al principio.
Es una fatalidad beneficiosa en ese caso.
Naturalmente. Ahora, lo que dice Jules es cierto. Muchas veces... Y pasa en el tango. Usted está pensando en el tango cuando dijo eso.
No, la verdad que no, pero se tiene por ahí.
Suponga que estamos pensando en el tango. No pensemos en el tango. Pensemos en experiencias que muchos de nosotros hemos vivido. Por ahí, si vos tocas la misma canción, acá pasa. Está todo fenómeno.
Sí.
Digo nosotros que en El Sordo tocamos siempre la misma canción. Pero por ahí no. Por ahí no. Por ahí tocamos alguna... Y creo que nuestro mérito está en esa. en esa que seguro que no le gustó tanto al público. No digo al público este que está aquí, sino en general.
Por supuesto.
Por ahí, si uno tuviera que hacer una compulsa, tendría que tocar siempre el Solero Colorado.
Claro.
Y es, entonces es cierto lo que dice Jules. Hay una tendencia, el público suele ser, sin saberlo, conservador. Teme que el artista se escape, que tome caminos delirantes.
Exacto.
Teme eso. Y a veces ocurre. Hay gente que se vuelve loca. ¿Qué vamos a hacer? Pero a veces hay que contrariar al público. Y decirle, no, yo no voy a tocar. Con los músicos pasa mucho, ¿no?
Eso,
claro. Yo quiero cantar mis canciones nuevas. Y me piden siempre lo mismo, el sombrero. Y yo creo que a veces hay que pelearse con el público. Y si usted me pidió el Solero Colorado, no señor, le voy a tocar mi familia. Pero bueno, dejemos.
Y a veces,
estamos hablando de quién, de René Lavagne, no de
mira dónde llegamos.
Nosotros estamos siempre en el mismo lugar de hace 40 años y hacemos esto porque no sabemos hacer otra cosa y además porque de este modo somos ricos.
No, veo que a veces también... Una cosa que me llama la atención es que se enarbola el valor de la coherencia en nombre del no cambio.
Muy bien pensado.
Y en nombre de la no contradicción, cuando en verdad...
Claro, uno que siempre dice lo mismo, no se contradice.
Claro.
Si usted dijera todo el tiempo la palabra amor, no habría allí contradicción alguna, nunca. Ahora, si usted se pone a pensar y a estudiar y a enriquecerse, alguna vez... podrá cambiar de opinión, podrá cambiar de rumbo, podrá cambiar de orientación. En vez de seguir aquella estrella, va a seguir la otra. Eso es fatal, ¿no?
Pero ese cambio de opinión se basa en el aprendizaje.
Por ahí, en el aprendizaje, sí. O en el caer en la cuenta. Hemos tenido nosotros, en los últimos meses, un cambio de opinión drástico en un comunicador que para mí es un ejemplo. Era ya un ejemplo, aún profesando opiniones que por ahí uno no compartía del todo, qué sé yo. Y de golpe dijo, no, yo en realidad pensé mejor y esto me parece que es de esta otra manera. O supe cosas que antes no sabía. O pensé en cosas en las que antes no había pensado. Esa no solo es honestidad, sino que es un camino de pensamiento que es un verdadero ejemplo. Hay intelectuales, mira qué linda esta idea. Es una idea de un tipo, un inglés que escribió un libro que justamente se llama Intelectual, me voy a acordar de su nombre, siempre me lo olvido, porque es un nombre tan sencillo que me lo olvido siempre. Bien, él decía que algunos intelectuales tenían el vicio de estudiar y de buscar solamente aquello con lo que estaban de acuerdo.
Claro.
Es decir, buscaban con beneficio de inventario. Buscaban argumentos que fueran...
Que refuercen sus propias ideas.
Claro, a reforzar sus propias ideas. No leían a pensadores del campo contrario. Leían...
Es más, los denotaban seguramente.
Claro, claro, sin leerlo. Y no, la verdadera curiosidad intelectual es la de sí leer a los tuyos, de luego para mejorar tus argumentos, o para aprender o lo que sea, pero también a los otros, que a lo mejor tienen algo que decir. Y también a los que no están en ni un bando ni en otro, porque el pensamiento no siempre es dual, por mucho que nos rete el señor Hegel. Y no siempre hay una tesis, una contratesis, una síntesis. No siempre es así. No siempre es así. Bien.
Por eso digo, es bueno dejar alguna endija abierta en el pensamiento de uno, ¿no? Para
claro
que entre
sí, claro,
otra cosa,
seguro,
tener la cabeza abierta para
pensar. Por eso conviene, y esto lo decimos incluso, y lo hemos dicho aquí en esta radio, que naturalmente tiene una orientación, y que no es casual que yo esté aquí, o mejor dicho, sí, es totalmente casual que esté aquí. Pero digo, estoy a gusto aquí porque veo en los pasillos gente que por ahí mira las mismas estrellas que yo cuando caminamos. Pero yo no estoy seguro de comprarme o de anotarme en una lista escrita en la pared con...
Sí, tallada en piedra.
Tallada en piedra. No, pues por ahí mañana no estamos de acuerdo. Y desde luego, en muchísimos asuntos, le participo que no estamos de acuerdo. Y el otro día dijimos, no sé si estaba usted o Dorio, un poco en chiste, pero también un poco en serio, un tipo nos preguntó qué opinamos de la ley de medios. Que ya, que estamos a favor, dijimos nada más. Y recordamos que habíamos hablado muchas veces de la ley de medios en Radio 10, con respeto, pero también expresándonos nuestra opinión. Pero quizá con más enjundia que aquí. Porque lo piola es ser... participar de una orientación, digamos, progresista en una radio que por ahí no tiene esa orientación. Ahora, cuando vos estás en la radio progresista, entonces no hace falta que vos te hagas el progresista cada rato, pues se parece mucho a una chupada de medias. Y se parece mucho a lo que por ahí nosotros nos hace un poco de ruido, a ser funcionales a la radio donde estás, ¿no? Pero insisto, no hablemos de nosotros, porque nosotros no somos nadie, y en serio hacemos esto porque nos gusta, solamente porque nos gusta, y no tenemos ninguna clase de mérito ni de perseverancia en el estudio, y las cosas que sabemos las sabemos porque sí, porque se nos quedan pegadas, porque qué sé, por esas casualidades. Pero hay tipos que sí, y esos tipos deben ser tomados como ejemplo. Esos tipos deben ser tomados como ejemplo, y a lo mejor no aquellos que permanecen, como nosotros, muchos años en un sitio, solamente porque ese sitio es ventajoso. Cuando a lo mejor su deseo, o su deber, sería cambiar de sitio y mudarse a uno más complejo.
Sonamos, tengo que laburar a madrugada, Bartón.
No, aquí usted no corre riesgo, nosotros estamos siempre cantando la misma canción. Señores, pero me gustó poder decir esto, y dicho lo cual me voy a retirar.
No, pero espere, no, espere, espere, espere. Todo en la carrera de 25 años permaneciendo.
Suélteme, déjeme ir.
Pero no, ahora se queda.
Bueno, usted se debe a su público.
Me voy a quedar otros 25 años.
Y explíquenos cómo es eso de que todo lo que uno hace lo hace para levantarse mil.
Sí, bueno. Todo por pedirle disculpas a René Laván, que quedamos...
Mire dónde
otra, otro, otro más, otro, siempre quedamos mal, en todas partes.
Sí, pero también...
En todas partes.
Pero no sé qué pasa, es su entorno, es usted, ¿qué le pasa?
No sé, creo que soy yo. Creo que soy un miserable, finalmente, y lo vengo a descubrir. Ese es un dato, por ejemplo, que yo no tenía antes, que lo tengo ahora.
Ya va aprendiendo.
Bueno, querido Barton, vamos a dar noticias de nuestras próximas actividades, que me imagino que serán siempre las mismas.
Sí, claro, andan cambiando ahora.
Adivine dónde estaremos el jueves.
Sí, me imagino que en La Plata.
Exacto, adivino. Pero esta vez cambiamos, vamos a estar en el Teatro Coliseo Podestá.
No sé si cambiamos para mejor, pero cambiamos.
Pero cambiamos, claro. Por lo menos nos movemos. Vamos a probar.
Cómo el Salón Dorado de la Intendencia estaba muy lindo.
Muy lindo.
Era dorado al final.
Era dorado.
Es todo dorado.
Que era dorado. Había unas arañas del tiempo de la inundación, carísimas y bellísimas. Todas naturalmente, para estar acorde con los tiempos, con la pared de bajo consumo.
Blancas.
Pero bueno, ¿qué va a ser?
Que no se veía el techo, que tiene frescos y cosas hermosas.
Somos una nación venida a menos.
Sí. Qué símbolo esa araña era para sacar una foto. Claro. Bueno, estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, donde creo que no hay de esas lamparitas de bajo consumo blancas.
No, pero tiene lo suyo.
Es una hermosura. No, por eso digo, no tiene las lámparas de bajo consumo.
Ah, no están las lámparas de bajo consumo, no, porque no son buenas para el teatro.
No, la verdad que es como muy plano. Claro. Pero estaremos allí el jueves, siempre con entrada libre y gratuita, en la primera función, en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre a las 12 de la noche, ¿no? Y lunes, martes y miércoles, lunes es hoy, o sea, mañana y pasado, aquí en Maipú 555, también con entrada libre y gratuita.
Bueno, levante la mano el que haya comprendido lo que acaba de decir Barton. Muy bien, tenemos una comprensión de casi 2%.
Sí. Y no era tan difícil. No
vamos todavía.
Bueno, Barton, prescindamos desde luego del tema conceptual que usted suele traer de su casa, y vamos a saludar a nuestras amistades, si es que quedará alguna.
Yo no voy a saludar a nadie.
No,
mire, no ponga, después de todo lo que dijo,
salude a estos que mandaron por lo menos
a los que mandan mail,
correo electrónico, vamos a repartirlo, dale.
Pueden ingresar a alejandrodolina.com.ar y allí hay un link para dejar mensajes, ¿eh?
Bueno.
Bien, yo quiero saludar a mi hijo Alan, que ayer lo llevé por primera vez a la cancha. Y estoy muy feliz por eso.
¿Cuántos años tiene su hijo?
9.
¿Tuvo que esperar 9 años para llevarle un partido en donde Argentinos Juniors pudiera estar más o menos cerca de alguna consagración?
No, yo quiero llevarlo hace tiempo, pero él está esperando que Argentinos Juniors estuviera cerca de una consagración para querer ir a la cancha.
Bueno, agarró rápido, 9 años, bastante...
Sí, yo tuve que esperar bastante mal. Igual todavía falta. Pero bueno, a él lo saludo.
Muy bien.
Igual está durmiendo. Bien, para el programa de emitir hoy, nos pide Agustín. Señores de la Venganza, soy Agustín, de 16 años. Les quería agradecer los grandes atributos que le hacen a mí saber, además de carcajadas incesantes. En fin, saludos a todos, maestros. Un saludo, Agustín, le dice.
Celia Mabel Canto dice que le parece muy erótico cuando hablo yo con la tonada tipo lluvia o llovizna, que es muy erótico. Usted dice tendría que hablar siempre así.
¿Cómo dice?
Pero ese rolón.
¿Cuál es la tonada lluvia?
Es así, tipo lluvia o llovizna. Esa es. Vio Rolón que habla así, bueno, si usted...
Bueno, pero Rolón es erótico siempre. Usted siempre cuando hace es esa erótico, tonada.
Rolón con sus diminutivos.
¿Cómo son los diminutivos?
El diminutivo siempre. Dice, ¿cómo es ese aparato? Vio, dice, tiene una palanquita. Toma una sillita. Sí. Y las mujeres
se caen.
Los regueros de baba frente a la casa de Rolón. Por eso, querida Celia Mabel Canto, el que dice usted es Rolón.
Pero yo creo que no hay diminutivo erótico, ¿eh?
¿No hay qué?
Ningún diminutivo puede ser erótico, no. De manera.
Sí. Yo hablé de diminutivo. Sin embargo, algunas mujeres y algunos hombres creen que sí. Luego eso que le ponen al novio o a la novia un apodo que es un diminutivo.
Bichito.
Morronguito, por ejemplo.
No, por Dios.
Discúlpeme.
Pero...
usted se puso colorado, me parece que usted le dice...
No.
Confíese, morrongo.
No. Cuídese.
Es morrongón, Jules.
Cuando le ponen un apodo cuya última letra es una I latina, lo están engañando.
¿Ah, sí?
Sí.
Es muy bueno eso que usted
acaba de decir. A ver, una I latina.
No tiene ningún sustento científico, pero...
Pero
es creíble. Bueno, es verosímil.
Usted le dicen bichi.
Listo.
Listo. O chuchi.
Sí, o gordi. Sí, o... Gordi.
Gordi.
O... Papi.
Negri.
Listo. Lo están engañando. ¿Se dio cuenta?
Sí.
Discúlpeme, tengo que hacer un llamado telefónico, sí, enseguida vuelvo.
Sí, vaya, chuchi. Hay otra... Mire, que esto es extraordinario. Luis Emilio Giles dice que el otro día fue a ver a René Laván.
No.
¿Y sabe quién estaba a 10 personas de distancia de mí? Usted. Ese día, esa hora, nuestras emociones se parecieron mucho, bla, bla, bla. Se produjeron gratísimas coincidencias con ciertos pensamientos y composiciones de Laván y lo que yo modestamente intento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.
¿Y terminó siendo como con Laván el tipo?
No, fíjese. Ah. Y usted ahí dice... Habló también de que Laván citó una frase que yo había escrito. Y usted ahí dice, reforzando la frase, y mire lo que dice. Dice, gracias, dice... Le digo gracias por esforzarse en mejorar personalmente.
Mire usted.
Mira lo que dice el tipo. Y ahí acepto eso, por esforzarse en mejorar personalmente. Después, los resultados son melancólicos. Como dijo Mario Gómez ayer, dejamos todo en la cancha. Pero nos fuimos al descenso, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y nosotros somos un poco así, dejamos todo en la cancha, todo lo que tenemos. Después, qué sé yo, ¿viste?
Claro, no puede ser campeón si era.
No se puede. No. Nosotros en realidad no salimos nunca, pero... Bien.
A ver, Alejandro, le gusta mucho el programa. Quisiera que tuvieran en cuenta para algún programa futuro La vida y obra de Epicuro de Samos.
Sí, creo que lo hemos, sí.
He leído algo, me pareció interesante. Bueno,
más de una vez, sí, es cierto que es interesante. Paola Gudiño, escribe de metida nomás. Para hacer la difusión a un amigo. Ah, pero nos da un lugar en donde entrar. No es un dibujante amigo de ella. Bueno, soy Fernando Bahía Blanca, estudio aeronáutica. Bueno, y pide... Al mundo le falta un tornillo, mirá. Dale, pone anotar, al mundo le falta un tornillo. ¿Cómo se estudia aeronáutica? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quisiera estudiar aeronáutica. Tengo algunas dificultades porque ni siquiera sé lo que es.
Pero usted, claro, aeronáutica es para pilotear aviones o para construirlos.
No sé, eso se lo vengo a preguntar. Yo pasé por la puerta y dije, escuela de aeronáutica, sí. Hay vacantes, vi un cartel que decía, bueno, me vengo a anotar.
Es para manejar aviones.
Es para manejar aviones, sí. Para piloto, digamos.
Claro, exactamente.
No, eso es escuela de aviación.
Buenas tardes.
No, ¿y de aeronáutica qué es entonces?
Disculpe, yo tengo una academia de aviación. Usted de aeronáutica, sí. No competimos en el mismo rubro, discúlpeme.
Pero
que le diga.
¿Qué diferencia hay entre aeronáutica y aviación?
Creo que ninguna.
Por eso.
No, no, porque hay una tercera cosa que es la que a mí me interesa verdaderamente, que es diseñar aviones.
Ingeniería.
Pero espere, ¿cómo
usted
le...
Usted no sabe los aviones que diseño yo por hobby.
¿Pero cómo por hobby? ¿Vuelan?
Ah, así, en forma amateur.
Claro. Pero usted no los prueba, o sea, no
hace aviones... los hago, yo digo que los diseño.
¿Aviones adentro de botellas?
No. Estos no. Aviones son, así, aviones comunes, digo. Por ejemplo, diseñé un avión que tiene, por ejemplo, 18 motores, 9 de cada lado.
¿Y vuela?
No sé, qué sé yo. No lo diseñé.
Es un poco pesado, me parece.
No creo levante vuelo.
¿Qué saben? Porque yo ahí puse una indicación en el diseño. Lo hice en un papel madera que me envolvieron unos zapatos.
¿Sí?
En el diseño puse abajo, hacerlo con materiales muy livianos.
Puse.
Porque claro, estoy en todos los detalles.
Pero los motores de materiales livianos no hay.
Un avión de lujo, señor. Porque la gente con plata ya no tiene dónde ir.
¿Qué tiene de lujo? ¿Qué lujo puede tener un avión?
Tiene una pileta, un sauna, señor.
¿Cómo sauna, señor? Es una irresponsabilidad.
Atrás del avión, atrás, en la parte de atrás. Para el problema que todavía no pude resolver es cuando el avión está aterrizando, ¿cómo hacer para que no se vuelque el agua que está atrás?
Es el avión a chorro eso.
Y entonces yo creo que antes de hacer el aterrizaje tiramos toda el agua.
La expele.
Claro, especialmente cuando pasamos. Sí, cuando pasamos sobre un campo, sobre un sembradío...
De paso lo riega.
El piloto suelta todo el agua y de paso hacemos una obra benéfica.
Sí, pero señor...
Tiene como mato dos tiros de un pájaro.
Pero señor, tiene el mismo problema en el despegue. Tiene que despegar con el agua la pileta llena.
No, pero en el despegue no, porque lo pusimos atrás.
Se le acumula todo.
Se queda ahí mismo. Se va para atrás, pero no se vuelca. Bueno, una pileta, un sauna. Usted está en un viaje de eso de 10 horas, 12 horas.
Sí.
Y dice, momento, me voy al sauna. Y va al sauna, y se mete ahí, se queda un rato en el sauna y después vuelve.
Pero no sé.
¿Para qué le conté todo esto? No sé, porque usted sabe cómo funciona el sauna.
Claro, pero...
No me voy a hacer perder a mí un minuto y medio diciendo usted, se saca la ropa, se mete en el agua...
Pero escúcheme, si hay turbulencias...
Ah, ¿qué hace? Sí. ¿En el sauna o en el general?
En el sauna.
Ah,
porque con cinturón de seguridad en esa una no creo que pueda estar.
Y ahí, entonces, sale el cartel ese que dice viejo smoking.
No smoking.
Ah, y le dice...
Vaya a sentarse.
Sí, vaya, siéntese.
Pero está todo mojado.
Aquí no importa, se sienta igual y después cuando dice puede volver al agua, otra vez sale corriendo. Y así.
¿Y qué capacidad tiene el sauna?
Según el diseño mío, son para dos personas.
Ah,
pero
hay que
estoy pensando hacer otro diseño con, por ejemplo, 30, 40 personas.
Pero le ocupa muchísimo espacio eso.
Sí, fenómeno, pero bueno, nos turnamos, no vamos a estar todo el tiempo en el sauna.
Sí, señor, pero...
Va a Madrid, va a estar 12 horas en el sauna.
No,
va
pero...
a salir con los dedos arrugados a llegar.
Pero digo, en el fuselaje del avión, por la forma que tiene un avión,
sí.
El avión... ¿Es cilíndrico o usted lo hace de otra manera en un avión?
No, cilíndrico, ¿qué tiene que ver?
Bueno, y el sauna entonces para 30 personas, ¿le queda largo? ¿Cuántas filas le ocupa de asiento?
¿Cuántas filas necesita para 30 personas?
¿Y unas 10 personas? ¿Seis filas?
3 filas, 4 filas.
Ah, bueno, entonces...
No es mucho. Los aviones son muy grandes ahora. Se lo digo yo porque diseño aviones.
Sí, pero ninguna forma...
Por eso me vine a anotar a la escuela de aeronáutica.
Para manejarlo.
Para esto, hacerlo profesionalmente. ¿Usted no tiene el número del señor Boeing?
¿Cómo número, señor? Es una multinacional.
O el señor Douglas.
777 es el número.
O el señor...
De McDouglas.
Turgenev.
Herbas.
El señor Herbas.
No, Tupolev se llama. Turgenev es un autor. Todorov.
Pero señor, sí, Todorov. Usted no lo puede llamar al señor Boeing.
Y le digo, mire, tengo un avión que lo diseñé yo y aquí tengo el plano, mire. Aquí lo tengo en el bolsillo de atrás.
Sí. Mire,
el tipo está ávido de novedades, sí, seguramente.
Sí, seguro, claro. Mire, lo tengo dentro de la libreta de enrolamiento. Aquí está, mire, el avión. Y aquí está el tamaño. Largo, 100 metros.
¿Pero qué es esto?
Está bien, 100 metros.
Envergadura de alas, 100 metros.
100%. Parece que le queda grande.
Parece un barrilete.
Bueno, si tiene que poner... Dijo que tenía 9 motores.
9 motores. 3 adelante y 3 atrás.
¿Y los otros 3?
Ah, me olvidé. Uy, ¿cómo? En las alas, ¿pero cómo hago? Tengo que poner 1.5 a la izquierda, 1.5 a la derecha.
No, y póngale 1 atrás. abajo del alero.
Abajo, ahí, por si acaso.
Sí, de emergencia. Los DC-10 tenían un motor en el medio también.
El motor en el medio, si les pasaba el aire por la cabina.
Yo bueno, no sé si eso va a volar.
Ustedes no me dan ninguna información.
Bueno, mire,
con razón, los
ingeniería. Es una carrera.
Ingeniería
aeronáutica.
Ingeniería, no. Yo fui a ingeniería, hice 5 años, y me enseñaban siempre puentes.
No, pero usted hizo ingeniería civil.
Puente. Dice, claro, acá usted... el ingeniero construye siempre puentes.
Se equivocó.
Digo, ¿por qué voy a construir puentes si yo vivo en un lugar donde no hay ni un río? No importa, dice.
Pero, usted tendría que haber estudiado ingeniería aeronáutica, señor.
Ay, ingeniería aeronáutica, ay.
¿Y pero usted qué se cree que ese?
Y ustedes son aeronáutica, los otros son ingeniería y hay uno que está en el medio, que es como.
No, no, todos nos hemos recibido de ingenieros aeronáuticos. Somos ingenieros aeronáuticos.
No, yo no, yo soy piloto.
Ah, usted es piloto,
¿usted es piloto?
Claro que sí.
¿Y qué hace acá en vez de estar manejando?
No, tengo.
¿Es difícil manejar un avión, ponerle de 9 motores?
Sí, es difícil. Es difícil porque la cantidad de motores justamente va en contra de la velocidad.
¿Cómo en contra de la velocidad?
Es una ley
Cuanto
física,
más
señor.
Motores, mejor.
No, señor, es una ley física. El exceso de motores...
Hay que derogarla, señor.
esto lo descubrí, no lo descubrí.
Hay una cámara de Mendoza que va a derogar
va
esa
derogar
ley.
La ley de gravedad. Y tiene mucha razón. La ley de gravedad es espantosa.
Y sí.
La gente que se cae, si no tuviera esa ley...
Estaríamos flotando.
Se reiría de Janeiro.
O le haría juicio a Newton, ¿no?
Probablemente. Señores, muchas gracias a los que mandaron estos mensajes. Y a la vuelta de esta pequeña pausa, hablaremos en un intervalo científico de Antoine de Lavoisier, que todos ustedes conocen por habérselo llevado por delante en el colegio. Siempre en horas muy tristes y desagradables. Así que hablaremos del pobre Antoine de Lavoisier. Digo pobre porque falleció.
Está muy bien, con respeto.
Bien, una pausa y volvemos.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Desde el 2 de mayo, todos los domingos a las 12.
Pasajeros del vuelo 3142 de Compañía Lapa con destino final Ciudad de Córdoba, anuncia el abordo.
La realidad se hace ficción.
¿A dónde me llevan?
Y la ficción.
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena.
Se hace radio.
Sí, estamos acá con Tatito y no van a tocar la ley, y menos la plata.
Secretos argentinos.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí, Ricardo.
El unitario de temas que están en el imaginario colectivo.
¿Usted no cree que se pueda matar por amor?
Secretos argentinos. Una producción sin precedentes en la radiofonía actual, solo por la radio pública.
¿Sabes qué? En el 2008, la jueza mendocina Olga Pura Arrabal suspendió la transmisión de Canal 7 porque su señal interfería con la de los canales de cable privados?
¿Sabes qué?
¿Sabes que ahora la misma jueza dictó una medida cautelar para suspender la ley de servicios de comunicación audiovisual?
¿Sabes qué?
¿Sabes por qué una jueza de Mendoza interviene para suspenderla?
¿Sabes qué?
¿Sabes que en Mendoza está radicado el segundo multimedio más grande del país, el Grupo 1, controlado por Daniel Vila?
¿El Grupo 1, controlado por Daniel Vila?
¿Sabes que Vila controla 6 diarios, 12 canales de televisión, 26 radios y tiene además negocios inmobiliarios y el servicio del agua?
¿Sabes qué?
¿Sabes que Vila es dueño del exclusivo barrio Dalvian en Mendoza?
¿Sabes qué?
¿Sabes que Vila fue denunciado por la colocación de un caño de agua en terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo, linderos al barrio Dalvian? ¿Sabes qué jueza falló a su favor en esa causa? La jueza Olga Pura Arrabal.
Olga Pura Arrabal.
Que vive en el barrio Dalvian, propiedad de Daniel Vila.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
En la tintorería de París la pintaron con barniz.
La plancharon en francés, del derecho y del revés. Manuelita, ¿dónde vas? De María Elena Walsh.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hasta el 10 de mayo en La Rural.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene ideas.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana y pasado también estaremos aquí, pero el jueves en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, haremos el programa desde allí, en vivo, con entrada libre y gratuita.
Bueno, tal cual lo hemos prometido, hablaremos de Lavoisier. De Antoine Laurent Lavoisier. Nació en 1743, por eso hemos dicho que había fallecido. Era miembro de la baja nobleza. Parece que su padre había comprado un título para la familia, ¿no? En 1768 compró una participación en una institución profundamente despreciada, la Ferme General o Granja General, que recaudaba impuestos y tasas en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. En realidad, así funcionaban los impuestos, o más o menos así. Usted se hacía recaudador de impuestos, y no es que le pagaban un sueldo, sino que usted trabajaba para recaudar y se quedaba con una parte de esa recaudación, una especie de comisión. Entonces, claro, en ese sentido, usted tenía un afán recaudatorio que iba más allá de lo razonable y tenía fuertes tentaciones de ser injusto y de hacerle pagar a la gente más de lo que debía pagar. Por suerte esas cosas ya no suceden. No hay creo, ni en el mundo, ningún agente privado que se encargue de recaudar en ningún sentido.
No, no.
De cobrar impuestos o, por ejemplo, de cobrar multas por el tránsito, cosas así. No hay eso.
No hay más,
por suerte. Muy bien. Por una parte, esta sociedad empezaba por algo terrible. Los ricos no pagaban impuestos y los pobres sí.
Eso tampoco pasa más,
por suerte. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le daba, bueno, la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron en su periodo culminante la cifra de 150.000 libras al año. ¿Cuánto quiere decir eso? Unos 18 millones de euros actuales. En un año, no está mal. No está mal para ir a cobrar la luz. 3 años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional, se casó Lavoisier con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Con la hija de 14 años de uno de sus jefes, porque si usted dice con la hija de uno de sus jefes que tenía 14 años, van a creer que el que tenía 14 años era el jefe, lo cual me hace enseñar que efectivamente era así. Bueno, se casó con una mina de 14 años que era hija de uno de sus jefes. El matrimonio fue, en realidad, un encuentro de corazones y de mentes. Se amaron furiosamente. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora, y enseguida empezó a trabajar muy productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias de trabajo que él tenía y de una activa vida social, la mayoría de los días podían dedicar 5 horas a la ciencia, 2 por la mañana y 3 al final de la jornada, digo yo, con una prolijidad que a nadie
interesa. Sí, qué crónica prolija.
También trabajaban todo el domingo, que ellos llamaban su jour de bonheur, ¿no?, el día de la felicidad. No sabemos cómo se habrá arreglado Lavoisier para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora para supervisar la construcción de una muralla alrededor de París para impedir el contrabando, para ayudar a elaborar el sistema métrico y para ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Bueno, tenía tiempo para todo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, esta...
¿Cuál?
Esta, le pidió que se tomase un interés activo e informado por todos los demás temas de la actualidad. Por ejemplo, el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París, todas esas cosas. En el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era ciertamente errónea, pero este nuevo científico, despreciado de algún modo, nunca le perdonó ese desprecio a Lavoisier. Este científico joven se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir un elemento nuevo, ¿no? Era una época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados, o una llama y unos polvos así interesantes, podía descubrir algo nuevo. Quiero decir que 2/3 de los elementos que componen la tabla del presidente ruso Mendeleev aún no estaban descubiertos. Y Lavoisier no consiguió descubrir ni uno solo, en una época en que se descubrían muchísimas, ¿no? Y no fue ciertamente por falta de vasos de precipitados, desde luego. Tenía 1.300 vasos, en lo que era, hasta un grado casi ridículo, el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó, por ejemplo, a la basura la idea del flojisto, de los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran y les dio a los dos sus nombres modernos. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Ahora, este fantástico instrumental que él tenía resultó muy útil. La señora Lavoisier, que me imagino no habrá tenido 14 años toda la vida, se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimos de ellos y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía mucho, como suponía yo incluso hasta ahora, sino que lo ganaba. Era un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si uno quemara ahora esta página que estoy leyendo, la materia de que está hecho el papel se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Esto acabaría conociéndose como la conservación de la masa, con otro tipo de revolución. Pero hablando de revoluciones científicas, ocurrió que en ese mismo momento ocurrió otra revolución, que fue la francesa, la Revolución Francesa. Y lamentablemente Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Fermée Générale, sino que había participado con gran entusiasmo, como hemos dicho, de la construcción de la muralla que rodeaba París. Una obra muy detestada, tan detestada que fue lo primero que ordenaron destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, esta idea, esta situación, quiero decir, de estar Lavoisier en el bando equivocado, Naturalmente apareció quien, Jean-Paul Marat, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional. Y en 1791 denunció a Lavoisier, indicando que hacía ya tiempo que tendrían que haberlo ejecutado.
Ya era la época del terror.
Se clausuró entonces la Fermée General. No mucho después Marat fue asesinado en la bañadera, como sabemos, por una muchacha esta, Charlotte Corday, ¿no? Una joven también agraviada. Los agravios eran terribles en Francia. Bueno, pero ya era demasiado tarde para Lavoisier cuando murió Marat. En 1793, el reino del terror alcanzó una intensidad cúlmine. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando todavía Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 30 colegas de la Fermée General comparecieron con él ante el Tribunal Revolucionario. Y estaban en una sala de juicio presidida por un busto de Marat. ¡Qué cosa! A 8 de ellos se les concedió la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución, que hoy se llama la Concorde, ¿no? Que era la sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció cómo guillotinaban a su suegro y después subió él al cadalso y aceptó su destino, no podía hacer otra cosa. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era en el mismo lugar, era despachado Robespierre. Y así se ponía fin al reino del terror, pero ya era tarde para... Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a él. Entonces lo interrogaron al escultor, y el escultor, después de una buena apretada, acabó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, tenía él un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta, o que si alguien lo advertía, le diese igual. Al final acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguieran en su lugar, al menos otro medio siglo más, hasta la Segunda Guerra Mundial, en que la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. Esto es lo que quería contarles hoy del amigo Lavoisier. Fui a la discoteca, le conté, mira, esta es la historia de un matrimonio que se refugiaba en su gabinete para estudiar la ciencia y ahí encontraba...
Sí,
¿y qué le conté?
Eso no,
y él dijo que él también se refugiaba en un gabinete que tenía, pero no tanto para la ciencia, sino porque llevaba unas minas.
Ahí mismo en la discoteca.
Sí, me contó el nombre de las minas, la edad, el peso.
¿Pero para qué?
Parece que le gustaban robustas al discotecario.
Pero todos esos datos,
una historia que no tenía nada que ver. Y inmediatamente me dio el tango Mi Refugio, que escucharemos en la versión de Sebastián Yunta. Adelante.
Thank you.
Era Sebastián Yuntan, La venganza será terrible, mi refugio.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 6 minutos de la hora 1. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 9 décimas, humedad 87%. El jefe de gabinete se reunió con el gobernador de Entre Ríos para analizar la situación en Gualeguaychú. Aníbal Fernández y Sergio Ribarri acordaron monitorear la contaminación de la pastera de Frei Ventos. También descartaron el uso de la fuerza para el desalojo del puente internacional. Juan Román Riquelme se presentará a declarar hoy ante la justicia. El mediocampista de Boca debe dar testimonio por supuestas intimidaciones de la barra brava del club el día anterior al partido frente a Arsenal de Sarandí por la 14ª fecha del torneo clausura. Extraditaron a Francia al ex general panameño Manuel Noriega. La justicia gala lo reclama por una condena de lavado de dinero tras perder una batalla legal de 3 años en los tribunales de los Estados Unidos. Noriega fue trasladado desde la cárcel de Miami hasta el aeropuerto internacional de esa ciudad, donde fue embarcado en un avión de Air France con destino a París. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 9 décimas, humedad 87%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
la radio pública tiene
buena onda.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Música en vivo nacional.
Tu abrazo de bandoneón, me morí.
Este miércoles 28 a las 19 horas, Gabriela Elena y Lucrecia Merico, desde nuestro auditorio, Maipú 555.
Tu mano va mi canto.
Colabora con alimentos no perecederos para el hogar Soles en el camino de Capital Federal.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de Radio Nacional,
sí,
en Maipú,
amigos,
555,
donde reina un clima bullicioso y alegre. A ver.
Menos mal que
no llore, señora, no llore, no es nada.
Menos mal que tenemos este disco de clima bullicioso, sí, y alegre,
porque sí, se llama justamente bullicioso y alegre, un tema folclórico.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a la mujer oriental, para mejorar su vida, si es que a eso le puede llamar vida. Tenemos aquí numerosas monografías que yo había marcado con el mayor cuidado,
pero
y que luego me ocupé de desmarcar. No importa, son muy interesantes, les prometo, digo yo mientras las busco. Revise a fondo su placar. Sí, verdaderamente, es que es casi un consejo para mantener la dignidad en el matrimonio. Que sí, cuando llega, señor, llega de trabajar tarde, de trabajar en la imprenta, por ejemplo.
¿Por qué en una imprenta?
Porque
un
es tradicional. Mientras trabajaba de noche en la imprenta, para que tuvieras el pan que te di, vos hasta olvidando que tienes un hijo, mi nombre y el tuyo arrastrabas así. Te estoy citando. Bien, usted cuando vuelve, señor, de la imprenta,
sí,
para comprobar que su esposa verdaderamente no arrastra por el suelo su nombre, revise el placar. Porque allí es donde, por tradición, más que nada...
Sí, casi
ocultan, no se llama... por tradición, ya que no por eficacia, se esconden los amantes de su esposa.
No, ya no
los pasa. Amantes en general, ¿no?
No pasa más eso.
¿No sucede más?
No.
¿Lo del placar o lo de los amantes?
Realmente estoy revisando el placar en vano. Doblemente en mano. Primero porque, como dice el señor, no ocurre más. Y segundo porque soy soltero.
Ah, pero entonces, no, ¿qué? Señor. ¿Usted tiene la esperanza de encontrar algo en el placar?
En realidad, sí. Abro el placar para ver si hay un amante de mi esposa, o de mi novia, o de mi pareja. Esposa. O en todo caso, una esposa, una mujer, uh-huh. o algo.
¿Y por qué no esconde una mujer en el placar y hace como que la encuentra?
Porque nadie me hace caso.
Juego erótico, ¿me comprende?
Eso es un lindo juego erótico. Dale que vos te escondés en el placar y yo te busco. Es inútil. He aquí un juego erótico. Descripción del juego erótico. Usted le dice a su pareja, dale que vos te escondías en el placar y yo te buscaba. Bueno, sí. Dice la tipa, y se esconde en el placar, usted la busca, la encuentra... Y es lo mismo. Lo mismo. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a abrir y el deseo lo inundará? No. Usted lo ve a su mujer saliendo de atrás de un tapadito.
Encima se le caen las perchas.
Se le cae con una percha medio ensartada en las mechas.
Despeinada.
Y es la misma mujer de antes de esconderse. No es que el escondite la mejoró. Y usted es el mismo Gil de antes. Y se miran los dos. Sí, pero no... Y yo no me siento tan erotizado como pensaba. Y bueno, y a ver, escondete de nuevo. Y así pasan toda la noche hasta que su mujer se queda dormida en el placar.
Usted
porque
se olvida.
Usted se olvidó de buscarla.
Bien.
Bueno,
entonces, revisa a fondo su placar. Estábamos
después,
ahí. Pero...
Esto es lo que más me gusta. A luz ver. Transpiradoras.
¿Cómo luz transpiradora?
Descubra las fallas de su luz transpiradora. Esto me interesa muchísimo.
Pero sí, ¿qué falla tiene?
Vamos a ver ahora.
Porque
nos llaman muchas personas, y usted lo sabe.
Que no aspira a la aspiradora.
Claro. Dicen, mi aspiradora no aspira. Y soy muy desgraciada, etcétera.
Sí.
Nosotros bien sabemos que son desgraciadas por culpa del marido, que no la busca convenientemente. Pero le echa la culpa a la aspiradora. ¿Qué hace la mujer cuando descubre que ni siquiera juegos tan erotizantes como el buscame que me escondo?
Se la agarra con la aspiradora.
Se la agarra con la aspiradora. ¿Qué es lo primero que uno tiene a mano? La aspiradora.
Sí, o un teclado.
Sí, lo más vulnerable. Bueno, a ver, descubra la falla de su aspiradora o de su marido, señora.
A ver,
dice, una falla. Ah, no, la aspiradora funciona así. El motor activa el ventilador interno y este...
¿Cuál?
Este, vale, cosa, no, Jules.
Sí.
Gira provocando presión en la cámara de aspiración. Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Soy secretario de la Cámara de Aspiración.
¿A cómo le va?
Reúne a todos los drogadictos.
De este modo, absorbe el polvo la aspiradora, lo deposita en una bolsa y libera el aire restante. Todo eso.
Eso es una aspiradora.
Sí, le aspira, señora, le aspira. Qué tanta explicación.
Bueno, este sistema puede fallar.
Claro.
Todos los sistemas pueden fallar.
Sin embargo, antes de gastar plata en el service. Fíjese, dice, asegúrese de que el cable que la conecta esté en buenas condiciones y bien enchufado.
Y lo primero que
bueno, claro, porque puede ser que usted llame al service, le paga 1.500 pesos y dice, había que enchufarla nada más. Sí, y usted recuerda de lo que estábamos hablando y le dice al del service, qué desgraciada soy, si usted supiera. Bueno, si funciona... pero en forma discontinua. Así, para, arranco, qué sé yo. Y además, si desprende algún olor extraño.
Siempre desprende olor extraño.
Sí.
Es porque aspiró al perro.
¿Ves que están hablando del marido?
Es la aspiradora, señor.
Sí, sí. Bueno.
Escúcheme, no, pero esto es que a veces para sola. La mía tiene ese problema, pero yo tengo entendido.
Buenas
que
tardes,
porque
señora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Yo tengo una aspiradora que cada 2-3 minutos se detiene. Yo tengo que esperar que se enfríe para luego seguir aspirando. Y a mí me explicaron que es para que no se caliente.
Sí, es así, esa aspiradora.
Pero tengo
es una aspiradora que tenemos ecológica.
Claro.
No queremos contribuir al calentamiento global. Entonces, cuando la aspiradora se está calentando,
sí.
Antes de que le empiece a agrandar el agujero de ozono, La aspiradora se detiene automáticamente. Claro,
tengo un living de 6x4.
Tiene el sello Greenpeace de la popularidad.
Pero escúcheme, señor, yo tengo un living de 6x4 y estoy 2-3 horas para aspirarlo.
Y eso es lo que tiene, ¿no? Pero bueno.
Y tengo otra cosa que hacer, señor.
Usted cuida, mientras tanto, piense que está cuidando el planeta la Tierra.
Sí, pero mi casa es un desastre.
Es verdad, señora. Pero ese es el precio que tenemos que pagar. Mire, ahora, en este siglo vamos a tener que acostumbrarnos. Disculpe, ¿usted estaba esperando?
Sí, estoy esperando con esta aspiradora.
Un momento. Pero se lo digo a usted también. En este siglo vamos a tener que acostumbrarnos a vivir más roñosos. Porque todo eso, el jabón, el papel, todo lo que usamos para limpiar, al final perjudica el planeta la Tierra. Es preferible estar un poco más roñoso en casa, señora. Disculpe si la toco mientras se lo digo.
Sí, le pido por favor. Pero se junta mugre.
Pero más roñoso.
Que es preferible X que Z.
Pero usted me dice que se junte mugre en casa, ¿hasta cuándo?
Hasta que se muda, como hacían los indios yaganes, que sabían de esto.
¿Araganes?
Yaganes. Los tipos decían, no se enamoraban de su casa.
Claro, pero yo no me enamoro de mi casa porque está mugrienta.
Bueno,
yo lo que quiero es limpiarla, señor. Para eso vine, yo te traigo la aspiradora.
Vamos a seguir con este informe a ver si es el caso suyo.
A ver.
Sí funciona, pero en forma discontinua.
Termina mi casa.
Y además, despide un olor extraño. ¿Le despide un olor extraño?
No.
Ah, bueno. A lo mejor a usted el olor no le parece extraño.
Y si está con la mugre que hay, ya no se huele nada. Todo
es probable
olor,
que las escobillas del motor estén fallando, o que el cable esté haciendo un falso contacto, o algo.
Sí.
O algo que no sabemos decir.
La aspiradora que funciona mal huele a autito chocador de Little Park.
Sí, qué lindo ese olor a electricidad.
Sí. Huele
así. Es un olor difícil de volver a encontrar, ¿eh?
Sí, no hay mucho. A ver, en...
Bueno, qué sé yo. Como dice usted, un artefacto eléctrico que está en corto.
Los autitos chocadores, sí, pero ahora los autitos chocadores no tienen más olor.
No, y ni siquiera hay autitos chocadores. Buenas tardes.
Sí.
Este es el parque,
de
el parque de diversiones.
Sí, cómo lo.
¿Dónde queda?
Estamos acá en este predio.
¿Ah? No, ¿sabe lo que es peor? Ponen autitos chocadores en esos, en un shopping, por ejemplo, pero en un cuadrilátero de 4 metros por 4 metros, 6 autitos, que no
todo
se pueden mover.
Chocando.
No se pueden mover y tampoco pueden chocar.
Nada, es imposible.
No se mueven o choca. Están ahí los chicos con una pequeña vibración y con la misma cara de desengaño que su madre cuando su marido la encuentra en el placar.
Si ya el hecho de un juegos adentro de un shopping bajo techo,
sí, claro,
ya
no es lo mismo. Usted se sube, yo lo sé porque los probé todos.
Sí.
Puse, el otro día puse 50 centavos en un caballo.
Sí.
Me subí arriba del caballo y el caballo se movía un poco. ¡Ring! Y me dice el tipo, ya está, terminó la vuelta, prontito por la salida. Le digo, me está cargando. Le digo, puse 50 centavos, se movió el caballo un poco y ya está. Dice, en primer lugar, me dice el tipo, que usted no leyó ese cartel que dice prohibido para niños mayores de cierta edad. Y usted me parece que no es un niño, me dice el tipo.
Nah, bueno, pero usted, sí, todo el
digo,
mundo
me lo
tiene.
Hubiera dicho, mirá lo que le digo, me lo hubiera dicho antes que pusiera los 50 centavos.
Bueno, pero también por 50 centavos, vamos.
Le digo, devuélvame los 50 centavos. No es por los 50 centavos.
No, claro.
Era acción.
Pero qué acción si usted mencionó 50 centavos como 10 veces en una frase de no más de 20 palabras.
Igual los juegos no son más con moneda, señor. Usted ahora tiene que comprar
la tarjetita.
Ah,
y la tarjetita vale 10 pesitos.
Le puse la tarjeta del PRODE.
Usted tiene que pasar por la ranura la tarjeta.
Magnética.
¿Por cuál? Buenas tardes.
Por esta.
Sí.
¿Me indica la ranura? Porque estoy con la tarjeta en la mano hace como media hora y no sé dónde ponerla.
Acá, señor, mire.
Ah, nunca lo hubiera dicho.
Ahí está. Entonces usted ahora tiene derecho
a montar este caballo.
Exactamente. Al uso de las instalaciones de entretenimiento.
A ver, voy a montarlo.
Terminó la vuelta.
Bájese, señor, por favor.
Pero no se movió nada y dura muy poco la vuelta.
Es lo que dura. Y miren, los chicos están esperando. Bájese.
A ver, voy a poner otro 50 centavos. ¿Qué otros juegos hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno,
soy persona que quiere divertirse hoy. Ayer tuve un encuentro con mi señora. Inolvidable.
La vio en el placar, la hizo esconder. Sí. Usted no se priva de nada, claro.
Sí. Y hoy quiero completar
este parque de diversiones bajo techo.
Con este parque de diversiones, exponiéndome a cualquier clase de sensaciones nuevas.
Mire, tiene la montaña rusa que es de una vuelta sola, así, es una bajadita y
llega. Sí. Es muy bajita esta montaña rusa.
Sí. Y es que está el techo, acá no se puede instalar una.
Un metro veinte.
Un metro, sí. No, un metro doce de caída tiene.
Ah, miró.
Más que montaña rusa es la Sierra de Tandil.
Bueno, me voy a subir. ¿Cómo tengo que hacer para entrar?
Pase la tarjeta, señor.
Pase la tarjeta por la ranura.
Espere que pase la tarjeta.
Listo.
Ahí está. Ahí está. Ahora tiene derecho.
Empieza la montaña rusa.
Arranca.
Vamos.
Listo.
Qué emoción, ¿eh?
Terminó la vuelta, prontito por la salida.
¿Y? ¿Tuvo miedo?
No me dio tiempo tener miedo.
Pero le dio vértigo, vibró.
No, me dio bronca.
Bueno, ahora se va al ascensor del shopping.
Devuélvame los 50 centavos.
No, señor.
Yo vengo a vivir sensaciones nuevas. Usted me sube con el carrito, sube y va.
Y es más nuevo que esto. Esta es la montaña rusa de la llanura pampeana, señor.
Ahora se puede ir. Mire, si quiere con lo que le queda en la tarjetita, puede ir a sacar un muñeco de la máquina de los peluches.
Nada más, y no hay otra cosa.
Sí, tiene.
Por ejemplo, qué sé yo.
Tiene.
El tren fantasma. Ahí está.
Sí, hay tren fantasma.
A mí me gusta el tren fantasma porque es cosa, lo desconocido.
Pero, ¿sabe lo que pasa? No se lo recomiendo porque lo veo muy susceptible a usted. Me parece que.
Estoy preparado, le digo. Ayer tuve una noche después de la cual.
Ya nos contó, señor.
Cualquier cosa, que no puedo evitar contárselo. Cualquier cosa la voy a resistir.
Bueno, mire, no es apta para personas sensibles. ¿Usted está dispuesto? Pase por ahí.
Pase por aquí. La tarjeta.
Ah, con razón, no podía. El molinete, no me.
Vamos, pibe. Listo. Que viene el próximo. Sí, terminó la vuelta, vamos.
¿Vio? ¿Lo vio a Drácula ahí adentro?
¿Qué
sí,
tal?
Me dijo,
Eso.
Pero es lo único que había, además. No era Drácula, se parecía a usted.
Bueno, es el laberinto del terror.
¿No será usted que se asomó?
No, señor, le parece.
Además, la oscuridad era bastante imperfecta porque esas bolsas de arpillera que le pusieron encima.
Y bueno, trasluce un poco. Y ¿qué se le va a hacer? Pero
esa luz roja.
El terror es terror. En cualquier parte, con luz o sin luz.
Usted entró mal predispuesto.
No,
usted si no siente terror es porque entra mal predispuesto.
Si no viene a asustarse, tampoco pretenda acá que le inoculemos el miedo.
Bueno, digo, para descansar
otra cosa,
de
me asusté.
Ahí me empiezo a dar miedo. Para descansar de tanta emoción.
Sí.
¿No tienen algo dulce? ¿No ven? ¿No hay vendedores? A mí me gusta ir al parque de diversiones.
Sí.
Y comer pochoclo, por ejemplo.
Sí, tenemos pochoclo, tenemos
algodón,
también.
Tiene el algodón.
Sí, esas cosas de algodón. ¿Tiene?
Sí, tiene.
A ver, deme una.
Tome. Espera que se lo hago. Ahí, mire.
Gracias. ¿Cuánto vale?
12 pesos.
Bueno, espere que pongo la tarjeta en la ranura.
No, esto no es con tarjeta.
Escúcheme una cosa. Cada vez que me lo voy a comer, desaparece.
Claro, es con humo. Esto es la.
Pero usted vende humo.
No, señor, es la comida molecular. Es algo.
Me quedó el palito solo, ¿qué hago?
Bueno. ¿O yo hablar de la ranura?
A mí me parece que ustedes se están burlando de mí.
No.
¿Pero qué burlando, señor?
Es un parque de diversión, es serio.
Ya, el caballo, la doma del caballo no me gustó.
Sí,
el tren
cabecita.
Fantasma menos y la montaña rusa de nada.
Bueno, pero usted porque no probó la vuelta al mundo.
Ah, oh, ¿sí?
Con eso
tiene una altura,
es la máxima atracción, ¿eh?
Si se banca la altura, ¿no? Porque es un poco alta. 1.50. No sé si usted está preparado.
Sí, sí. Pero a ver. Voy a poner la tarjeta en la reunión.
Pasa. Listo, 6 vueltas dio.
Por favor, bájese, señor.
Vamos al próximo.
Pero termina enseguida.
Bueno.
Mi señor, la vida
me tocó
es así.
Un lugar que estaba justo en el centro de la rueda.
Y no se movió.
Me quedé sentado ahí, viendo como la rueda.
Bueno, pero escúcheme, hay una persona que está ahí arriba hace 15 minutos, tiene que bajar.
La vuelta al mundo, me quedé parado en el mismo lugar.
Y bueno, la vuelta al mundo, muy rápido.
Se baja del asiento porque hay gente que está esperando que, si usted no se baja, no podemos hacer correr.
Señores, es una estafa esto, no vayan.
Cállese.
No vayan.
Pero ¿cómo que no?
Indígnense. A ver, indignación general.
Señores, lo siento, pero esto es así. Tiene que hacer la cola en ese lugar y todos con la tarjetita en la mano. La tarjeta en la mano. No, bueno, mire. Bueno, vamos a desalojar.
Un momento, un momento.
No, vamos a tener
cuidado,
que...
cuidado, porque estamos ante una turba enardecida. Perdón, les voy a preguntar. ¿Los señores pertenecen a una turba enardecida? Lo dicho,
bueno, mire, señor,
nuestra vida corre riesgos.
No, no, de ninguna manera. Usted está enardeciendo a la turba.
Sí, sí.
Entonces no lo vamos a permitir que usted, en este lugar... A la turba.
Sí, sí, a la turra, le entendí.
Usted la está
más
recibiendo.
Turba que esta no hay, claro, así que no lo puedo creer.
No lo quise hacer ese.
Ahora, esto es
lo que le digo, es
muy políticamente correcta esta...
¿Esta turba?
Esta turba,
sí,
ahí,
sí, sí, sí.
Como...
Se indigna en el momento adecuado.
Y se queda en el lugar indignada. Eso
hay un bastoneo que dice, indignación.
Perfecto. Ve que es usted, señor. Usted está indignando a la turba. Entonces, retírese del establecimiento.
Usted es un provocador. ¿Usted vino acaso pretexto de una aspiradora a estafarnos?
Sabe que soy yo, ahora, infiltrado.
Ahí está.
Así que vos sos el famoso infiltrado.
Yo enseguida una muchedumbre le cambio el sentido, me infiltro. Hay una procesión a Luján. Yo me meto y le digo, ¿qué coño yo? Y enseguida salen ahí a prenderle fuego. Soy infiltrado.
¿Pero cómo
infiltrado? Infiltrado, me infiltro, empiezo ahí, qué sé yo, con la vela, incluso, y después le digo, bueno, che, che.
Y le cierra la cabeza.
Este sistema es injusto, le digo.
Pero si usted es infiltrado, no puede andar anunciando.
Los patrones tienen todo y nosotros no tenemos nada, vamos a prenderle fuego al McDonald's. Y Dios se va corriendo la bola. Y por ahí, cuando quiere acordar, la procesión se desvía. Y en vez de agarrar para la iglesia, agarra para el McDonald's. Y le gritan:
¡Contra el imperialismo!
¡Nos apagamos todas las hamburguesas! ¡Ya está! Listo, terminó la indignación.
Ah, usted tenía hambre, ¿no era?
Tiembla Occidente.
Discúlpeme, usted como infiltrado es un irresponsable, además.
Sí, soy irresponsable profesional.
Sí, pero no se puede anunciar, soy infiltrado. El infiltrado
es un... tiene una tarjeta.
Pero ¿cómo tiene una tarjeta
usted
que
trabaja
es infiltrado?
De...
Sí, trabajo de infiltrado.
Pero señor, le pido... ¿Y usted vino a infiltrarse acá en este parque de diversiones?
Sí, me voy a infiltrar para ya a los chicos hacerle el marote, los meloneos desde la infancia.
¿Usted está haciendo un trabajo?
Yo estoy de trabajo, soy mercenario, como quien dice.
¿Y a quién responde?
No le puedo decir.
Pero...
mercenario, pero...
¿Cómo?
Cuidado,
¿qué?
¿Tiene códigos?
Tengo código, señor.
¿Pero qué código? Tomás 100 pesos.
Bueno, mira,
cuéntele.
¿Ves el gordo aquel que está allá?
Ah.
Es Carlitos Más.
¿Carlitos Más se afeitó?
Sí, 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 para disimular. Bueno, continuamos con la aspiradora que no andaba.
Ah, bien, volvamos allí.
¿Cómo, lo que puede pasar con un aspirador es que se le rompa a usted, le estalle la bolsa?
Ah, sí, cuando rompe
es muy
bolsa.
Peligroso porque, ¿sabe qué? Hay gente que no cambia la bolsa nunca y se le va enllenando... Disculpe la expresión. De basura, ¿de qué se le va a llenar?
De aspiradoras...
polvo, basura, pelusas, pucho, pedazos de sándwich, etcétera.
Las aspiradoras modernas, señor, vienen con un medidor de basura. ¿Me comprende?
Ah, sí.
Entonces va prendiendo lucecitas.
No puede.
Cuando
ser.
Llega a rojo, está llena. Y ahí la tiene que vaciar.
No, mirá, vivimos realmente en el mundo del mañana, ya está aquí.
Claro, verde, 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 amarillo, amarillo, rojo.
Pero yo
no
soy
rojo,
buenas
rojo.
Tardes.
No,
soy una pobre mujer que no entiende mucho de computadora. El otro día me puse a manejar la aspiradora y se me prendió el especial.
No, el especial no es, señora.
¿Cómo se me prendió el especial?
Cuando está rojo,
especial
está llena.
¿Qué quiere decir?
No, no, señora.
Extrabol. No, señor, usted le...
señora.
Señora.
Señora, no le
señora.
Diga señora.
Lo que, bueno, ahora entiendo por qué le dije señor. Escúcheme. Usted se le llenó la bolsa de basura, ¿me comprende? La tiene que vaciar.
Con razón.
¿Le explotó?
Sí. Eso, buenas tardes. Ahora soy otra vez el que del programa. Ahí, este momento actoral, actancial que hemos vivido,
sí,
es para explicar cómo se revienta la bolsa de basura. Usted, que quizás es una pobre mujer, no se da cuenta de que hay que sacar la bolsa cada tanto.
Claro.
¿Y qué le sucede?
Y le puede explotar la bolsa, sí.
Efectivamente, le explota la bolsa.
¿Cuánto
dan,
hemos aprendido?
Pasan, por ejemplo, 2 años. Cuanto más pasa, peor es el estallido.
Y porque la basura se va...
La basura va adquiriendo presión hasta 17, 20 atmósferas.
Claro.
Y un día... ¡Pum!
Estalla todo. Ahora...
Estalla, la bolsa empieza a salir podredumbre por todas, por todo el barrio incluso.
No
hay como una nube de ceniza que ríase del volcán Stromboli.
Pero, ¿cómo? Usted dice que tiene una onda expansiva.
Y claro, lo que explota tiene una onda expansiva.
De varias cuadras.
Y no así lo que implota.
Claro. Sí.
Implota quiere decir desnudo en algunos.
No, señor.
Ahí viene el señor García.
Por eso es conveniente, le diría, ir vaciando la bolsa de basura paulatinamente.
Claro.
Una vez por semana. Paula,
pero está? Cómprese sin bolsa. Cómprese la aspiradora sin bolsa.
Y la basura la saca de un lado y la tirás en el otro, como hacen los empleados de la municipalidad.
¿Y dónde tira la bolsa de la basura? Acaba de hablar.
A la calle, señor, ¿dónde la va a tirar?
Claro.
Salga a la calle y fíjese lo que hay en la calle.
Pero usted no leyó a los aguaciers.
Bolsa de basura.
¿Qué?
¿No leyó a los aguaciers?
No. No. Hay muchos que no han leído.
A dura pena lee la paparazzi. Usted quiere leer a los aguaciers.
Claro, que no puedo caminar, quiere que salte.
La materia es la misma, señora.
No,
la pelusa que usted
una aspiradora
tira.
Que me reventó y mi marido lo agarró en la cara, mi marido.
Oh.
Le explotó en la cara a mi marido, que justo se había agachado a juntar un pedazo de sándwich.
Y le agarró el sándwich también.
Le agarró todo, le agarró la cara y le quedó la cara llena de basura.
Lo pasa
mi marido,
su marido
ya desagradable de por sí, calcule.
Pero me imagino su marido persiguiendo el sándwich aspirado.
No, una vez que explotó, no trate. No, usted está queriendo decir algo chistoso, usted se parece al señor.
No.
Yo le estoy contando una cosa dramática.
Pero
le explota la aspiradora en la cara a mi marido y usted seguro que persiguió el sándwich de mortadela. Y advierto una sorna y una ironía canallesca en su media
no,
sonrisa.
Pero ¿qué hacía el señor, su marido, sí, adelante de la aspiradora?
Estaba agachado.
Buscando el sándwich.
Siempre está agachado él con algún pretexto.
Pero
tiene, sí, ¿sabe por qué? Le voy a explicar ahora.
A ver,
doctor. Mi marido tiene una cosa rara así. Él entra a casa y se pone como en cuatro patas.
Ah, pero...
Sí, porque dice que está más cómodo, que le duele la cintura.
Pero tiene una actitud, discúlpeme,
canina,
casi...
Canina.
Sí, canina.
Sí. Camina. Pero...
Camina en cuatro patas.
¿No tendrá una regresión a la infancia cuando gateaba?
Puede ser, pero no,
¿y la gatea, ve usted? No.
Pero no, porque no gatea con las rodillas, sino con las patas, que es mucho más desagradable, con las manos y con los pies, bien clavados los pies sobre el suelo, entonces la posición es todavía más indigna.
Pero usted no es un poco autoritaria, discúlpeme que...
¿Cómo autoritaria? Digo, levantate, Andrés, que viene gente, es un papelón, y ahora ya lo está haciendo en la calle.
Ah,
antes
¿también?
Lo hacía en casa nada más. Y ahora a veces salimos.
Sí.
Por ahí sale medio en dos piernas, ¿no? En dos patas. Bípedo, sale bípedo.
Sí. Está bien.
Y vuelve.
Y por ahí se ponen cuatro patas. En plena avenida Santa Fe. Y yo caminando al lado, a veces, le juro, soy ingrata, ¿no? Pero finjo que no lo conozco.
Y, no
y él entonces me empieza a hablar desde allá abajo, me dice. Manejen caballo,
No, señora, mire.
Y mire. Yo miro para otro lado y me dice, no te hagas desentendida.
No, pobre hombre debe tener un problema. ¿Usted lo hizo tratar?
No, por eso vengo ahora acá, que a ver qué.
Acá que el ramo aspirador, señor.
No, mire, yo le digo, y sobre todo considerando la hora, señora,
sí,
para el caso de su pareja,
hora, sí,
yo creo que usted tiene que recuperarlo de alguna
manera.
Hay que
recuperarlo, sí.
Usted está entendiendo que es un perro, pues eso.
Claro,
no,
recuperar quiere decir la recuperación de un can.
Yo le recomiendo...
Sí.
¿Por qué no prueba a esconderse en el placar? Usted escóndase ahí en el placar...
Y con la aspiradora.
Amor mío...
Usted dice para que el tipo abandone esa posición perruna y vuelva a ser un hombre como él.
Claro, a conectarse con el amor nuevamente, con el erotismo.
¿Y usted cree que tengo probabilidades?
Sí, imagínese, señora.
Y yo, para convencerlo de eso, me parece que mejor tendría que llamarlo para que viniera él también acá, ¿no es cierto?
Bueno, podría ser.
Sí. ¡Roberto! Vení acá.
Ah, pero...
Vení, habla con el señor.
No, no, no. Escucha.
Escucha. Escucha, Roberto.
Vamos,
escucha, Roberto.
Baja la pausa.
Pausa, pausa.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hoy, martes 27 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
No es igual a la de Francia. La Revolución Francesa de 1789 tuvo una burguesía capaz de unificar al país, consolidar el mercado interno y promover el crecimiento, siendo uno de los dos países junto a Inglaterra líderes de la Revolución Industrial. Además, fue un movimiento liberal auténticamente democrático, nacionalista y revolucionario para la época. Lamentablemente, la Revolución Española de 1808 y la nuestra de 1810 no solo careció de una burguesía semejante, sino que, salvo personajes importantes como Moreno, Castelli, Belgrano y algunos más, el resto eran decididamente oligárquicos, antinacionalistas y conservadores.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 28 días del Bicentenario.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Sonidos. El verano tiene sus sonidos. Noche. Tiene Nacional.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9. Horacio Embón está en la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Para mi país, quisiera un Bicentenario donde ninguna abuela se muera sin haber podido abrazar a sus nietos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Una buena traición de mujer que...
ya hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír. Las más bonitas, las más lindas piernas que vi. Y un juego rico de amores, caída libre para vos.
Eran los Redondos en La Venganza Será Terrible, Tarea Fina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible aquí desde el auditorio de Radio Nacional con algunos mensajes, ¿sí?
Sí, cómo no. Aquí le preguntan qué día va a estar en la Feria del Libro, don Lina.
El día 8 de mayo a las 5 y media de la tarde, creo que es.
¿Sí?
Sí, es sábado.
Uh-huh.
Es sábado, un sábado. Sí, 5 y media de la tarde, porque sé que a las 4 en la misma sala hay otros que están, que creo que está Felipe Piña ahí, no sé quién.
Ajá.
Así que... fenómeno, ¿no?
¿Y qué va a haber ahí? ¿Va a haber música?
No, el fenómeno estar detrás de los que van a estar antes, que creo que son todos tipos que uno quiere. Nada, yo voy a contestar unas preguntas que me va a hacer Nino Ramela o preguntas también que haga el público, diré alguna cosa de circunstancia y después cantaremos dos o tres canciones de lo que me costó el amor de Laura, nada más.
Muy bien, y después va a firmar ejemplares.
Y después firmaré ejemplares en ese o en otro foro, ¿no? Más que nada eso tiene sentido, saludar a la gente, ya lo sabemos. Pero algo haremos, no es que hay un montón de personas y yo salgo y digo, bueno, venía para saludarlo, buenas tardes, ¿cómo andan? Chao. No, alguna cosa haremos.
Muy bien, creo estaremos todos ahí.
Y va a estar Federico Mirraggi al piano, y va a estar lindo eso. La parte musical que va a ser breve. Después ustedes mismos, amigos, podrán preguntarme cosas que después Nino Ramela convertirá en otra clase de preguntas que ya habremos preparado desde antes.
Claro.
Entonces parecerá que soy espontáneo. A que no me hace una rima con esto y yo se lo hago porque ya lo tenía.
Si no, lo vamos a escrachar.
Toda esa clase de engaños lo vamos a hacer. Lo digo ahora, que hoy somos pocos, no le digan nada a nadie. Porque después se asombra, van las viejas y dicen, ¡ay, mira! ¿Cómo se le ocurrió enseguida? Mentira, ya lo tenía escrito en la casa el tipo. Bueno, dale.
Tenés vos.
Negro, mandale. El sábado 8, nadie debe dejar de faltar, ¿eh? 8 de mayo, falta poco, ¿eh? Vayan,
anótenlo.
Haciendo la cola. Anoten, bien. Dale.
Mandale saludos a mi prima Gabriela, que hoy no pudo venir porque está trabajando, dice Romy, que está acá.
Bueno, hola Romy, ¿dónde está Romy? Se fue, lo sabía. Dale.
Me estoy yendo a vivir a Estados Unidos, le pregunta Fernando. Con
está
mi
yendo,
novia.
Está caminando ya.
Ya está yendo. Con mi novia. No puedo llevar una sola valija. ¿Qué llevo? Le pregunta Fernando.
Pero no parece estar yéndose a Estados Unidos con
no,
su novia.
No, está muy relajado.
Uno tiene la sensación de que está sentado el tipo y que jamás se va a ir de ahí.
Lo que no entiendo por qué puede llevar una
no
sola valija.
No lleva ninguna valija.
Puede llevar dos.
No lleva nada. Es demasiado largo el camino para el que va cargado de más, decía uno. Bueno, dale.
Bien.
¿Qué más? ¿Tiene todos los mensajes?
¿Por qué no tiene uno usted? Bien, Alejandro.
Lo que tengo para usted, Barton, son libros.
Ahí está.
Muchas gracias,
Mientras le digo que Sofía de Uruguay es la primera vez que lo ve en Argentina. Allá siempre te escuchamos, María Elena, Mauro y Javi, que no pudieron venir, pero te están escuchando.
¿A dónde están? Ah, hola, ¿qué tal?
Bueno, han llegado libros, en este caso del corregidor. Kant Lógica, es un libro sobre Kant, supongo, traducción, prólogo y notas de Carlos Correa. Entonces,
es un libro de Kant,
de corregidor.
Lógica,
sí.
Lo que pasa es que es difícil darse cuenta, porque fíjese cómo está la tipografía, ¿no? Ahí
sí,
hay
sí en Kant Lógica. Bien, de Leopoldo Castilla también llegó Manada.
Un poeta, sí.
Sí, estuve pispeando algunos poemas lindos, sí. Interesante.
Y también de Editorial Corregidor, Etnografías. La escritura como testimonio entre los Wichí es un libro de Franceschi y María Cristina Dasso.
Bueno.
¿Eh? También esto de corregido.
¿Qué más ha llegado? Había un disco por ahí.
Sí, sí, había. Se lo afanaron.
Bueno, ya se lo afanaron. Levante, a ver, levante la mano el que se afanó el disco.
Ah, y el que se va a Estados
dicho,
Unidos.
Una gente de una rectitud inigualable. No sé. Bueno, ¿alguna otra noticia hay que dar? Atención, atención.
El primero de mayo
atención,
está...
Atención, Villa Gesell.
Atención, Villa Gesell.
Muy pronto en Villa Gesell, pero muy pronto.
¿Usted me parece que dio una fecha errónea el otro día o no?
No sé. Ah. No sé ni cuál di. Pero vamos a estar muy pronto en Villa Gesell.
Por suerte vamos en temporada de playa, ¿no?
Sí, yo no veo el momento de ir para ponerme los pantaloncitos y ir a meterme en el agua.
¿Hay gente en Villa Gesell ahora, dice usted?
No, eso es lo bueno, está bárbaro. No hay nadie, están todas las cosas abandonadas.
No, mire, justamente acá Jorge le dice, es un placer tenerlo, le dejo el libro a Paola Tele, que yo espero que vengan por Villa Gesell
sí,
para espere. Poder verte en vivo, cosa que tengo pendiente.
Sí, señor, vamos a ir y vamos a estrenar teatro. Hay un teatro que se inaugura ahora, ahí en la calle 3, en el centro, será 305,
y la
3, una de
esas. Sí.
Y se inaugura con nosotros, mirá vos.
Oh,
teatro nuevo que está construido. Que está construido, evidentemente.
Sí, sí, claro.
Ahora, yo lo llamé al tipo de Villa Gesell y le pregunté si ya lo habían terminado, porque por ahí uno va.
Y todavía es un anfiteatro.
Eso pasó mucho en la historia del teatro, Tom. Que uno va a un teatro que se está por inaugurar. Y si usted lo inaugura y se mete en el escenario
y hay cosas
y están los albañiles todavía, hay cosas sin terminar, el escenario no está, usted tiene que asomarse, qué sé yo, las butacas no están, tampoco la gente medio de parada.
No importa, ese hace el work in progress, se llama ahora.
Sí,
eso.
Sí, sí.
Ahora, mire,
teatro semimontado.
Sí, lástima, sí, ¿no? Sí. Yo siempre creía que el teatro semimontado tenía algo que ver con los caballos.
No.
Que iban gente, qué sé yo, de alguna entidad folclórica o qué sé yo, y que venían medio montados, o sea, estribados nada más, con un solo pie, y venían de ahí y hacían, por ejemplo, un guapo del 900. ¡Salud, turros de Balvanera!
No es eso,
¿No?
No.
En vez de butacas hay monturas.
También pensé peor todavía, que los artistas Algunos iban como cabalgaduras y otros como jinetes, según el papel que les tocara, pero tampoco era
eso. No, señor, no es eso, no es eso. Pero creo que este teatro de Gessel está terminado.
Bueno,
si nos toca inaugurarlo, aquí habrá una placa.
Pero es que, si no sé cuándo vamos a ir.
Ah, bueno.
Ya sé, listo. El 22 de mayo. El 22 de mayo.
Es un sábado, ¿eh?
22 de mayo, es un sábado.
Ah, bueno.
Vamos a ir un sábado. Vamos a ir un sábado.
Bueno, me entero ahora.
Sí, sí. Bueno,
en algún, ¿qué vamos a festejar?
Alguna vez lo teníamos que decir. No lo podemos saber desde siempre. No puede ser una noción innata.
¿Y qué? Y ahí vamos a celebrar su cumpleaños. Vamos a celebrar.
Y probablemente celebremos ahí, por ejemplo, en el micro.
Claro.
El cumpleaños justamente podemos convidar un pedazo de torta. O vamos todos a la playa, ahí está.
Claro, sí, que sí.
Vamos todos a la playa a medianoche, después del programa.
Uh-huh. Hacer un fogón.
Hacemos, sí, un fogón criollo.
Una guitarreada.
Cantamos el Indio Poeta y eso. Y festejamos el cumpleaños.
Está muy bien.
Bueno, va a ser una jornada inolvidable.
Bien.
Bien, no hay más nada que decir. No. Entonces, ya llega el Sordo Gansé.
Ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El Sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches. Mariela Neuquén le pide Alma de Loca.
¿No tiene Alma de Loca, Manuel?
Bueno.
Qué lindo tanto, ¿no?
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, te alocada y caranera. Todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Me pregunta qué tenía y me responde trazas, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios fue a rodar.
Gracias, mamá.
Maestro, le habían pedido Al Mundo Le Falta un Tornillo, ¿se acuerda?
Yo no lo sé muy bien ese tango, ¿no tiene otro? Para...
Sí, tengo un montón.
Después canto un cachito, si quiere, un cachitito, ¿verdad? Lo vamos a hacer acá, mirá.
Todo el mundo anda en la estufa, triste, amargo y sin garrufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto, 8 kilos he bajado. Ladrones, soy decente y a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Quien honrado se ha vuelto chorro, porque en su quiebre de ahorro él se afana por guardar.
¿Qué le parece?
Lindo. Muy lindo. ¿De quién es este tango?
Este tango es de Enrique Cadito.
María de Boedo le pide Marionetas.
Marionetas puede ser un cachito también y es más lindo.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampiro Ligero y aquel titiritero
esposa guardentosa, no sabrá función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Muy lindo. Maestro, Marta de Viedma le pide la cueca Langaquera.
Langaquera es para tocar. ¿Conoce Langaquera, maestro? A ver. Muy linda, pero hay que tocarla eso. Dale.
Bueno,
no, bien. Es para mostrarla, no.
A ver, Manu, le doy a elegir, porque acá Ceci y Josefina de Paraná, que vendieron alfajorcito de maicena para poder venir. Uh-huh. Bien, le gustaría que Manu cante alguna canción en portugués, y también tengo, esto no es una elegía, de Silvio Rodríguez.
¿Cuántos alfajores de maicena?
Y no sé cuántos están acá, no sé cuántos han vendido.
Había un pedido ahí también de desafinado.
Sí.
Bueno, elija usted.
Bueno, hago con plasco.
Adelante. Se você disser que o desafio, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo me enchendo, devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você é quase uma música, esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
¿Cómo anduvo, querido Manuel? Lo felicito. ¿Cómo anduvo el recital de Cabernet?
Nos fue muy bien, la verdad que...
Ayer, ¿no? Ayer sí. En el Teatro IFT.
Sí, muy bien, muy bien.
Yo lo he visto. Le preguntaba porque... quería decirle que estaba muy bien el show, ¿eh? Muy bien el show. Y usted especialmente hizo una tarea fantástica porque estaba bastante perjudicado.
Estaba perjudicado.
Sigue perjudicado, seguimos perjudicados hace muchos meses, que ninguno de nosotros puede hacer uso de la palabra. Pero estuvo muy bien y salió.
Bueno, me alegro mucho que le haya gustado.
Sí. Estaba otro de los integrantes de este programa que también estaba fulero, pero usted como canta, como solista muchas veces, se la tuvo que bancar.
Sí, fue...
Firmetec, ¿no? Bueno, discúlpeme.
¿Con qué se va a ir, maestro?
¿Con qué nos vamos?
Y queda nada.
¿Cuánto tiempo queda?
Quedan dos minutos, un minuto y pico. Hagamos un dúo, dale. ¿Qué dúo querés?
Vaya con Dios. Ese, para los perjudicados.
Ah, es para perjudicados este. Digamos... Levante la mano aquel mexicano que estuviere en la sala. Lo dicho. Hay más mexicanos aquí que en aguas calientes. Extraordinario. La concurrencia de hoy nos ha dado muchísimas sorpresas, la más ingrata de las cuales es su propensión al enojo, ¿no?
Sí, la indignación.
¿No es cierto que están muy enojados?
¡Sí!
Están dormidos.
Sí, sí, sí.
Sí, lo despertó con él.
No, si no hemos despertado.
Es bueno. Un enojo tardío el que tiene.
Señores.
En re, ¿no?
En re.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 84%. El embajador en los Estados Unidos denunció operaciones de Clarín y La Nación durante la reunión del FMI. Héctor Timerman denunció que ambos diarios intentaron demostrar que el G20 cuestiona al país. Explicó que en realidad una maniobra para obligar al gobierno a aceptar una auditoría del Fondo Monetario. El gobierno porteño modificó un decreto para poder aceptar donaciones de hasta medio millón de pesos. Cada ministerio puede aceptar hasta 500.000 pesos, cuando anteriormente era de 10.000. En tanto, la oposición reclama que se transparente quiénes son los que hacen los aportes. Internacionales.
Rusia lanzó un satélite militar. Fue desde la base espacial Pleset en el norte del país. El satélite funcionará para los intereses del Ministerio de la Defensa, según explicó un vocero militar.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 84%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Podemos decir que tenemos un nuevo héroe, Epicuro. Y mira cómo te la cuenta el señor Galeano. En su jardín de Atenas, Epicuro hablaba contra los miedos, contra el miedo a los dioses, a la muerte, al dolor y al fracaso. Es pura vanidad, decía, creer que los dioses se ocupan de nosotros. Desde su inmortalidad...